que ver con el Ministerio de Energía en Colombia y particularmente lo que está ocurriendo con el contrabando de gasolina en la frontera, las medidas que ha anunciado el gobierno colombiano allí en el departamento de Norte de Santander, pero también investigación importante de la Contraloría en el caso de Ecopetrol y de Pacific Rubiales y, por supuesto, el anuncio de la Presidencia de la República de objetar la ley que permitía el no cobro de la reconexión de los servicios públicos. Por eso en línea se encuentra con nosotros la viceministra de Energía, Ruti Paola Ortiz. Viceministra, buenos días para usted. Viceministra.
Algo pasó con la comunicación.
Viceministra, ¿nos oye?
No,
se cayó ahí.
Tuvimos dificultades en la comunicación, la vamos a buscar porque, como decía José Manuel, varios temas que tienen que ver con el Ministerio de Minas y Energía, que son bien importantes, sobre todo lo que tiene que ver con la gasolina en la frontera, profe, que es clave.
Pero fíjese usted, Yolanda, que tal vez el más controversial es ese que tiene que ver con el no cobro del cargo de reconexión. Muchas personas piensan que con eso se le hace daño a las personas de bajos ingresos, es decir, no permitiendo que no les cobren el cargo de reconexión. Y yo diría que esa es una medida que hizo bien el presidente en objeto, porque si se les empieza a excluir a los prestadores de servicios públicos de ese costo, que es un costo importante, pues simplemente dejan de prestar el servicio.
Es decir, un poco estimula el no pago.
Claro.
La gente sabe que no le va a cobrar de manera adicional, pues de pronto estimula el decir, bueno, yo me quedo colgado, yo de pronto no pago, me lo cortan, pero sé que después pago el recibo y ya no tengo que pagar
y
nada.
Y esa es una garantía.
Puede ser,
pero también
hay que tener en cuenta que hay mucha gente que físicamente no tiene con qué pagar, que esa es la otra cara de la moneda,
sí.
Y que a veces se quedan colgados.
Correcto.
Porque no les dio, no alcanzó, es decir, no alcanzó físicamente la plata, y se quedaron colgados, después se ponen al día haciendo esfuerzos.
Exactamente.
Y les toca pagarlo.
Les dicen,
entonces,
no, un momentico que todavía no, les falta otro pedazo, y así se quedan indefinidamente.
Lo que ha debido hacer la ley entonces es buscar mecanismos para que esas personas que tienen dificultad para cubrir el pago, pues lo pueda renegociar sin intereses a largo plazo,
sí.
Es decir, que no tengan esas dificultades dejando de pagar, digámoslo.
Vuelve a estar con nosotros la viceministra de Energía, Ruti Paola Ortiz, y comencemos por esa pregunta, señora viceministra, con los buenos días. ¿Por qué objetar la ley que permitía el no cobro en los casos de reconexión de los servicios públicos?
Buenos días, Juan Manuel, Yolanda, a todos los de la mesa y a los oyentes. Muchas gracias por la invitación a hacer las claridades sobre este tema. El tema de reconexión de servicios públicos es un tema de solidaridad. El presidente ha sido concreto en decir que dejar la gratuidad de la reconexión de los servicios públicos atenta contra el principio de solidaridad, y además tenemos que promover una cultura de legalidad. A lo largo de la mañana han hablado distintos agentes, yo escuchaba al alcalde de Medellín con ustedes diciéndoles que es importante que promovamos la cultura de legalidad, y yo creo que esto es parte de hacer las cosas bien. Los colombianos en general pagamos nuestras deudas, la gente de escasos recursos está probado con estudios que es una pagadora habitual. De manera que dejar gratuidad la reconexión para aquellos que nos pagan, que no pagan, no solamente quita el desincentivo de no pagar, sino pone a todos aquellos que sí pagan a pagar esos costos que se dan por la reconexión. Hacer la reconexión genera unos costos administrativos, genera un trabajo tecnológico para hacer la reconexión, y esos costos, al ser gratuitos para la persona que es la que ocasiona la desconexión por el no pago, se le genera un sobrecosto y una mala distribución de las cargas públicas para aquellos que sí están pagando cumplidamente los servicios públicos.
Sí. Viceministra, pero le pongo un ejemplo concreto en Bogotá. Por ejemplo, la factura del gas, si usted es estrato 4 o 5, le puede llegar por 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. La reconexión puede ser el triple de eso. ¿No es un poco absurdo?
Yo creo que es una oportunidad para que se revisen los costos de reconexión. Eso no quiere decir que no se puedan revisar los costos, y en eso yo creo que hay una ventana de oportunidad para hacer la revisión. Pero lo que no podemos pretender es que los costos de un impagador los asuma todo el Estado o todos los usuarios del servicio. Precisamente si los costos de reconexión son altos, no es justo que aquellos que sí están pagando oportunamente sean los que tengan que asumirlos. Adicionalmente, todos los costos de los servicios, en este caso lo que le corresponde a este ministerio, que es gas y energía, en aquellos niveles que están subsidiados, pues también tienen un impacto para todos los ciudadanos colombianos que pagamos impuestos. claro, y que pasamos pero, a través de subsidios ese acompañamiento.
Sí. Usted, pues con el ejemplo que da Jorge Espinosa, dice que sí hay que revisar esos costos. ¿Qué acciones va a promover el viceministerio a su cargo para reducir los costos de reconexión, por lo menos en los servicios de gas y energía eléctrica a nivel domiciliario?
Sí, yo no tenía el conocimiento de ese parámetro que presentaban como ejemplo en Bogotá, pero hacemos inmediatamente una revisión. Yo creo que hay que ver si el cobro se está haciendo con una metodología adecuada, y en ese caso tenemos todos los mecanismos para revisar. Primero, si se está haciendo un cobro irregular a través de la Superintendencia de Servicios de Servicios Públicos, que además está haciendo una labor muy importante de revisión del comportamiento de los operadores de los servicios públicos. Y tenemos una reactivación de la función de esa superintendencia, un trabajo muy cercano a los ministerios que tenemos que ver con la prestación de servicios. Y de otro lado, si es del caso, tenemos que hacer la revisión de la regulación o de la metodología de remuneración que esté prevista para la reconexión en caso de que esa sea la falencia.
¿Y una posibilidad no podría ser, por ejemplo, fijarle un porcentaje con respecto a la factura? Me invento, 10% costó 40 mil pesos la factura, que la reconexión cueste el 10% del valor de la factura, una tasa general para todo el mundo.
María Isabel, yo creo que, como les decía, es una oportunidad para revisar cuál es la metodología que se está utilizando para el cobro de reconexión, y seguramente que encontraremos un mecanismo que sea razonable, de manera que el cobro de reconexión reconozca los costos administrativos que impone esa tarea, sin que sea un costo excesivo también para aquellos que por condiciones extraordinarias no hayan podido pagar. Pero yo creo que no hay que dejar perder de vista que el cobro de reconexión primero es un costo en el que se impone a todo el sistema de prestación de servicios por un impago, de manera que cuando hay causales extraordinarias no se trata de que sea un costo excesivo para aquel que tuvo que sufrir, por ejemplo, una condición económica desafortunada que lo llevó a esa condición de impago, pero no puede permitirse que haya gratuidad, de manera que se potencie esa posibilidad de dejar de lado el pago de los servicios públicos que mantienen un sistema que nos beneficia a todos los colombianos.
Muy bien, una precisión, viceministra, le estaba formulando la pregunta a María Elvira Samper y ahora José Manuel Acevedo.
Sí.
Viceministra, mire, hablemos del tema del combustible en la zona de frontera, de toda esa lucha contra el contrabando que ha venido emprendiendo el gobierno colombiano, de los reclamos ires y venires en esa relación entre Venezuela y Colombia por cuenta de este asunto. Y sobre todo, tras la decisión de Venezuela de incrementar el precio de la gasolina, el gobierno colombiano ha dicho que va a garantizar el abastecimiento de la gasolina en la frontera con Venezuela. ¿Cómo concretamente buscan ustedes esa garantía de abastecimiento de la gasolina?
Bueno, esto es una oportunidad muy importante para contarles que nosotros ya venimos garantizando el abastecimiento en las zonas de frontera. Colombia tiene plenamente garantizado el abastecimiento de zonas de fronteras con una revisión del cupo que se estaba asignando. Es un cupo que viene con precio subsidiado precisamente como un mecanismo de desincentivo del contrabando. Nosotros, a raíz del cierre de frontera, pudimos identificar el consumo real de las zonas de frontera. En norte de Santander, donde se está dando el caso más crítico en este momento que usted comenta, el consumo que veníamos teniendo era alrededor de 4 millones de galones al mes, y lo que hemos identificado es que el consumo llega hasta 12 millones de galones. En un trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda, venimos garantizando desde octubre ese cupo de abastecimiento con precio subsidiado, de manera que la zona de frontera no solamente tiene un cupo superior que cubre completamente su demanda de gasolina y de ACPM, sino que por esta vía estamos logrando que tengamos un combustible con garantías de calidad, que protege el parque automotor de los habitantes de la zona, que además tiene beneficios ambientales porque es menos contaminante que los combustibles de contrabando que traían, pero esto encima tiene beneficios tributarios y beneficios de ingresos para los departamentos y municipios por vía de la sobretasa.
Señora viceministra, en el fin de año, en particular antecitos de la Navidad, hubo de nuevo escasez de gasolina en Nariño, en particular, insisto, en Pasto. ¿Ese problema se resolvió? ¿Lograron resolverlo?
Sí, lo resolvimos, y en esto fue muy importante el trabajo conjunto de todo el sistema de abastecimiento. Déjeme solo concluir el tema de frontera diciéndole que en esto hay que hacer un reconocimiento a toda la cadena de abastecimiento. También formalizamos las estaciones de servicio, y toda la cadena de abastecimiento ha trabajado también el sector privado para propender por este abastecimiento. Pero hay que hacerle un reconocimiento a los habitantes del norte de Santander. Así como lo hablábamos hace un momento en el tema de reconexión, aquí lo que se ha generado es una promoción de la cultura de la legalidad. Y nosotros tenemos habitantes de la frontera que estaban acostumbrados a un consumo de contrabando, haciendo un ejercicio de legalidad, consumiendo nuestro combustible nacional a precio subsidiado en las zonas donde está estandarizado y formalizado el suministro. Esto se lo quiero atar porque precisamente hicimos un trabajo conjunto con toda la cadena de abastecimiento para el tema de Nariño. Una vez identificada la restricción de combustible, hicimos un trabajo directo con Ecopetrol, identificamos la necesidad de importación y logramos garantizar para el cierre de año, para este inicio de año, que es una época de fiestas para todo el departamento de Nariño, el suministro de combustible de gasolina y ACPM, y en este momento no tenemos problemas de abastecimiento de combustible en esa zona.
Viceministra, subió algo así como 130 pesos el precio del galón de gasolina en todo el país debido a este nuevo impuesto verde y a los cambios que hubo en la manera en la que se pagan los impuestos después de la reforma tributaria. ¿Va a seguir subiendo la gasolina o este fue debido a la reforma tributaria o este fue un cambio por una sola vez?
Bueno, la revisión de precios es una competencia del ministerio, es una tarea de las más antipáticas que tiene este ministerio, pero tenemos el compromiso de hacer la revisión mensual de los precios. Lo normal es que se hace una revisión de todos los componentes que determinan el precio, tanto de combustible, gasolina, como de ACPM, mensualmente con todos sus variables. Por supuesto, el gran protagonista es el precio del fósil, que es la base de los combustibles, pero para este mes, por supuesto, se tuvo un cambio muy importante por efecto del impuesto verde. Este es un impuesto ambiental, es un impuesto que tiene como finalidad mejorar las condiciones de emisión, que cumplamos como país con la reducción de emisiones del carbon tax, pero por supuesto el cambio es un cambio fuerte para este mes. Es un cambio en el que hicimos el esfuerzo de compensar de la manera más técnica posible el efecto del impuesto, pero por supuesto el impuesto tiene un efecto y se da por esta vez. Sin embargo, todos los meses venimos revisando los precios de los dos combustibles.
Doctor Ortiz, hay una dificultad en la ciudad de Medellín. No se encuentran pipetas de gas y muy difícilmente, si se logra encontrar una, dos o tres veces el valor de lo que normalmente hay. Desde el ministerio, ¿qué se puede decir sobre esta situación? Porque sabemos que hay una dificultad en la consecución de este tipo de gas, sobre todo el que está en pipeta, no es de la red natural de gas.
De acuerdo. En realidad nosotros hemos encontrado, a raíz de algunas alertas de desabastecimiento que nos han puesto desde final del año pasado, también en la zona de Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Putumayo, San Andrés, tuvimos una situación muy compleja, hemos encontrado una necesidad de formalizar la cadena de abastecimiento. Esta semana nos hemos centrado en tratar de identificar este problema de abastecimiento que nos señalaron para el sureste antioqueño principalmente, para determinar cuál es la causa. Pero le cuento que venimos trabajando eso desde el último trimestre del año pasado. ¿En qué hemos avanzado? En identificar que teníamos empresas que no tienen la calidad formal ni la capacidad financiera para hacer el proceso de comercialización y distribución. En ese sentido, se revisó el cupo que se le estaba asignando de comercialización a través de la CREC, que es nuestro órgano de regulación, y solamente se le asignó cupo de compra a aquellas entidades que muestran que tienen realmente infraestructura y que tienen capacidad financiera y de ventas para proveer el servicio. También trabajamos con Ecopetrol y con los generadores del gas propano para determinar cuál es la oferta real. Para este mes tenemos una oferta garantizada y ya distribuida de Ecopetrol de 47 millones de galones, y con los otros proveedores se suman 5 millones más para 52 millones. El consumo nacional es alrededor de 48 millones mensuales. Estamos tratando de entender qué pasa con Antioquia, porque si ya se dieron los cupos adecuados y ya se dio la producción por parte de los que generan el gas propano para este mes, no encontramos la razón para que haya déficit. No dejamos de trabajar en esto. De nuevo, con la Superintendencia de Servicios Públicos estamos revisando si puede ser por una actuación de estos comercializadores que han tenido algunos comportamientos menos afortunados que otros, que no esté llegando el gas propano. En el caso del sureste antioqueño estamos hablando directamente con los comercializadores y los distribuidores. Ya hablamos con Ecopetrol Ecopetrol para que se revise y se facilite el acceso al GLP que tenemos en por ejemplo en la refinería de Cartagena, donde sale una parte importante. Hemos encontrado el mecanismo para sacarlo a través de barcazas. El año pasado, finalizando el año por primera vez en el país, distribuimos GLP por barcazas y estamos buscando todas las facilidades para garantizarle a la comunidad que tenga estos servicios. En el último trimestre el déficit se presentó principalmente en el suroccidente colombiano y logramos llegar con el GLP. Esperamos llegar a más tardar la próxima semana a Antioquia también con los cilindros.
Ojalá sea así, viceministra. Le agradecemos mucho por estos minutos. Para los oyentes de RCN Radio, que tenga usted buen día.
Con mucho gusto, que estén muy bien.
Es la viceministra de Energía del Ministerio de Minas y Energía, Ruti Paola Ortiz. Varios temas con ello. Uno de ellos, el presidente Juan Manuel Santos objetó la ley que buscaba evitar el cobro por reconexión de servicios públicos. Ella ha dado las explicaciones del caso y pues el argumento que se ha dado desde presidencia también indica que se trata de no estimular el no pago, que eso es lo que se busca, por supuesto. Y habla también de la situación que se ha presentado con el combustible en la frontera y la preocupación por el gas en el departamento de Antioquia. Son las 9:23, por aquí está el doctor Click. Ya en segundos hablamos de tecnología.